Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4, una hora menos en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Sigues aquí con nosotras, aunque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuánto crees que se puede decir en 140 caracteres? ¿Mucho, poco?
Chapó.
Te sobran.
Sí, claro.
Te sobran. Pero utilizándolos todos, ¿sabes qué se puede decir?
Ahora, mira, voy a hacer la prueba ahora mientras lo escuchamos. Hago la prueba de cuántos chapó caben en 140 caracteres.
Sí, vale, haz la prueba, luego me lo dices. Es que esta pregunta de momento solo lo sabe Teresa Di Lamargo cuando hace Twitteratura en la radio.
Una mañana, sin saber muy bien cómo, le explotó entre las manos la primavera y todo empezó a ser diferente, mejor.
Para ser lunes, yo, de verdad, Archilla, cada vez nos lo pone más difícil, ¿eh?
Pues sí, lo dices por...
Lo digo por lo de las llamaditas de teléfono, que ya está bien.
No me digas, no me hables, mira, hasta he petado el micrófono y todo. A mí me ha llamado Yastel hoy, que vamos, me ha tenido frita.
Bueno, pero ya, al margen de eso es cuando tú llamas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que dejo muchos recados, ¿no? A recoger, oye, que no vengo mañana, o tal, avisadme que paso a por ello. Y... resulta que cuando recoges el teléfono, ¿no? Descuelgas el teléfono y te dicen, dígame, ¿no? El típico que dices, venga, pero por favor, ¿me puede dar los buenos días o las buenas tardes? ¿Me puede decir de dónde me llama? ¿Me puede...? No sé si todo esto de la comunicación que solemos hablar con nuestro tiendólogo de cabecera tendrá que ver algo también a través de la línea del teléfono, pero espero que sí, Manuel Amat. Buenas noches.
Por supuesto que sí. Además, era un capítulo que teníamos aquí pendiente y que a mí me apetecía mucho hablar, porque dentro de estos últimos programas en los que estamos hablando de comunicación, pues había que dedicarle un capítulo especial al telemarketing, amado por unos y odiado por otros, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta de que al final es un canal de comunicación que debemos de trabajar, que es muy importante conocerlo, conocer sus secretos, conocer sus virtudes y sobre todo conocer los errores que, por desgracia, habitualmente muchos empresarios del comercio, sobre todo pequeñas tiendas, suelen cometer este error, ¿no? Tú has dicho el dígame, ¿no?
No, dígame, que
yo
es
respondo,
distinto, claro.
Me. Bueno, en cualquier caso, es uno de los errores más habituales, ¿no? Y es que en el mundo de los pequeños negocios solemos confundir el teléfono de nuestra casa con el teléfono del negocio. Así es que creo que debemos de marcar algunas pautas para que también seamos eficaces en el trato de nuestros clientes a través del teléfono, ¿no?
Yo creo que habría que hacerlo como lo hacen en la calle, cuando te abordan y en vez de decirte, hola, disculpe, ¿le puedo decir? No, a veces te dicen, ¿qué tal día tienes? ¿Te puedo decir una...? ¿Sabes? Te abordan de una manera tan distinta para 10 segundos, porque normalmente la gente va andando. Yo creo que por teléfono se debería hacer así también. Cuidar esa forma.
De que sí. Y además, fíjate que solamente en estas pautas que estás marcando, Bárbara, ya estamos viendo cierta empatía. Ya estamos...
No me queráis tener a mí de clienta, ¿eh? Porque a mí me empezáis a darme tantos rodeos cuando yo voy a lo que voy, que bueno.
Bueno, mira, yo creo que para que seamos absolutamente prácticos, lo primero que deberíamos determinar es saber qué usos hacemos del teléfono en el mundo de los negocios. Y en el mundo de los negocios se hace muchísimo uso del teléfono. Una de las claves, o digamos que uno de los usos fundamentales, es la atención a los clientes, ¿no? Entonces creo que la atención al cliente a través del teléfono debe de quedar muy claro, porque al final se pueden cerrar ventas, se pueden estropear ventas también a través de la atención al cliente. Luego, por otro lado, y no es menos importante, es la atención de los, en este caso, la atención hacia los proveedores. Fijaros, seguro que estáis de acuerdo conmigo en una cuestión. Y es que incluso cuando escuchamos la radio, ¿no? Las personas que escuchan la radio, al escuchar la radio de una forma casi automática, le ponemos cara, ¿no? Uh-huh. Hoy, hoy Internet nos permite incluso poder entrar en la página web y bueno, y veros a vosotras, y bueno, sobre todo a vosotras, que se os ve muchísimo en la página web de la COPE. Pero automáticamente es cierto que asociamos una voz a una cara, ¿no? Luego a veces entras y te generas cierta sorpresa, ¿no? Porque te lo imaginas de una manera. Entonces, en la atención a los proveedores pasa exactamente lo mismo. Si tenemos una buena dicción, si hablamos bien por teléfono, si somos percibidos por los proveedores como, entiéndeme, una empresa seria, lógicamente a la hora de negociar con ese proveedor va a ser mucho más favorable. Luego, ese sería el segundo uso que tenemos que hacer, o el buen uso que tenemos que hacer de las llamadas telefónicas en los negocios. Y luego hay otro, también importantísimo y que lo habéis nombrado, que es el telemarketing, que es cuando al final todo el proceso de la venta se hace por teléfono. Luego fijaros qué importancia tiene la comunicación verbal, el teléfono, para ser lo más prácticos y útiles a la hora de cerrar los negocios.
Y el ruido, que muchas veces te llaman de sitios que, claro, como hay 300 personas haciendo lo mismo, la misma acción de llamar, hay mucho ruido y yo lo veo eso muy negativo.
Oye, ¿y por qué creéis vosotras que hay cierta, bueno, hay lo decíamos antes, ¿no? Porque hay gente que le encanta el tema del telemarketing y otros que sencillamente lo odian. ¿A qué creéis vosotros que puede ser debido a eso?
¿Pero por parte del cliente o por parte de quien lo hace?
No, por parte del cliente, y quien le horroriza que le llamen por teléfono para hacer telemarketing. ¿Por qué creéis que puede ser esto?
A mí me suele molestar cuando ya tengo el servicio. Y cuando esa misma oferta la he rechazado hace 2 días. Yo creo que el telemarketing tiene que marcarse unas pautas como la de, lo primero, que no haya ruido, porque es que no oyes a la persona que te llama. Luego, que no te llame para contarte lo mismo que rechazaste hace 2 días. Claramente está llamando otra persona, pero el error está en no anotarse que tú ya dijiste que no.
Efectivamente.
Pero hay otra cosa.
Hacer la misma oferta, pero cada más tiempo.
Muy negativa también que veo yo es cuando tú haces una gestión pues para preguntar, oye, mira, ¿me podéis decir en qué consiste esta oferta? ¿Me lo podéis poner fácil para que se pueda hacer una historia, otra o tal? Te lo explican todo, tú le dices, bueno, vale, muy bien, pues con esto ya lo medito y ya os digo algo, o no os digo nada. Pero el caso es que al día siguiente tienes 300 llamadas de ese sitio para que les digas si sí, si no, si... Vamos a ver, quiero decir, hasta ahí me parece una barbaridad, ¿no?
Todo un arte, como veis. O sea, al final el telemarketing es todo un arte. En varias ocasiones has hablado de claves, ¿no? Bueno, sabéis que aquí en este programa somos mucho de traer claves para aquellas personas que tengan que utilizar o bien el telemarketing o bien para ellos sea muy importante el trato por teléfono con sus proveedores y sus clientes. Yo os he traído como 8 puntos claves para hacer una llamada telefónica bastante más eficaz.
La primera.
Venga. Vamos con la primera. La primera es que debemos de captar la atención desde los primeros segundos. Y muchas veces esto marca la diferencia, ¿vale? Entonces, los 10 o 15 primeros segundos son fundamentales. Es muy importante que empecemos con una buena pregunta, porque esto lo que va a generar nos va a generar cierta expectativa, ¿no? Mirad, sabéis que somos de ejemplos porque al final es lo que la gente más entiende. Yo me he creado una especie de, bueno, digamos una situación, ¿vale? Imagínate que estamos trabajando en una empresa que lo que estamos ofreciendo son descuentos para los clientes que quieran ahorrar, que quieran ahorrar dinero en sus viajes de empresa. Imaginaros esta situación de telemarketing en el que la persona con la que estás hablando te formula una pregunta que podría ser algo así. ¿Sabía que su empresa puede ahorrar hasta un 30% en los gastos de viaje a las ferias? Bueno, ya estás generando una expectativa. A partir de ahí, la segunda clave sería generar un código de comunicación lo antes posible. Sabéis que nos encanta conocer nuestro nombre, ¿no? Entonces, a la hora de presentarnos, fundamental que la persona con la que tenemos una comunicación sepamos cuanto antes cuál es su nombre, por supuesto presentándonos nosotros primero, y luego solicitando a aquella persona cuál es su nombre para poderse dirigir a ella de una forma mucho más personalizada. Con esto ya estamos generando una empatía importante. Primero, hemos generado una expectativa en torno a nuestra llamada y después estamos estableciendo, bajo el eje del respeto, estamos estableciendo ya una comunicación de igual a igual. Esto nos va a poner ya en unas pautas bastante mucho más interesantes que el simple hecho de sentirnos como sufragados por la llamada de teléfono, ¿no? Es muy importante, y yo lo marcaría como el tercer paso, que seamos capaces de preparar nuestra propuesta de valor. ¿Qué características y, sobre todo, qué beneficios son los que nuestro producto le va a ofrecer a nuestro cliente? También es la clave, porque en este caso, imagínate, si volviéramos al ejemplo anterior, podríamos hablar, pues, por ejemplo, de un bono plus del 30% en los viajes a ferias de su empresa. Muy importante que seamos capaces de diferenciar ambas cosas, lo que hemos dicho. Por un lado, qué características tiene nuestro producto y, por otro lado, qué beneficios al cliente le va a producir. Parece que vamos tomando otro... que nuestra conversación telefónica empieza a tener un carácter mucho más comercial.
A mí me parece que es una lucha de equilibrio todo el rato, ¿no? Según el reto que te vaya planteando el cliente con sus respuestas, la persona que está haciendo telemarketing debe estar muy atento y muy alerta, ¿no? Para saber por dónde seguirle, ¿no?
Sí, y además que de esa sensación de que no es una máquina con la que está hablando, sino que está hablando con una persona con la que ha empatizado y con la que realmente tiene una propuesta de valor que añadirle. Con lo cual, para que precisamente no dé esa sensación de que es una máquina, yo apuntaría cuál es nuestro siguiente punto. Y sería precisamente el agradecer cada una de las respuestas que en este caso nuestro cliente nos pueda dar. Porque eso lo que va haciendo es ratificando cuál es nuestra propuesta y, por otro lado, está dándole mayor participación a nuestro cliente en esa propuesta de valor. Es muy importante, y este sería el quinto punto, que seamos capaces de buscar el equilibrio entre la actitud del cliente. Es decir, no todos los clientes son iguales, con lo cual, si nos encontramos con un cliente que tiene una actitud de apatía, pues tratar de generarle entusiasmo. Y por otro lado, si por todo lo contrario, si nuestro cliente se muestra entusiasmado ante la oferta, pues fijaros, incluso es bueno generar una actitud de moderación para que el proceso de la venta fluya de una forma mucho más fácil, amena, sencilla y adecuada. Ya casi para terminar, yo lo que sería, bueno, los tres últimos puntos serían básicamente mostrarle como un facilitador de las dudas, que demos respuesta a cada una de las dudas que puedan surgir.
Eso es importante, ¿eh? Porque muchas veces se quedan en blanco, te dicen, no, bueno, lo puede consultar en... Bueno, pero si te tengo a ti, ¿no? Que estás
ahí. Sí, pero
ahí.
Posiblemente en ese punto se quiebre la venta,
por supuesto.
Y acabe. Entonces, somos facilitadores a través del teléfono. Ahí es muy importante conocer el apoyo del producto que estamos vendiendo. Con lo cual, mostrarnos como facilitadores, abiertos a cualquier tipo de propuesta. La séptima sería generar un deseo, pero sin presionar. Y bueno, y la presión en la venta sabéis que es horrorosa, ¿no? Y por teléfono más todavía. Luego vamos a generar el deseo necesario, pero sin presionar en absoluto al cliente. Y el último, o la última clave, o la última clave de ese proceso de venta sería cerrar la venta. Y para cerrar la venta, una buena técnica que funciona en telemarketing es revisar todas las condiciones del producto o servicio que le hemos ofrecido a nuestro cliente, revisarlo, incluso ítem a ítem, y una vez revisado, entonces pasar al cierre de la venta y a la metodología de venta que cada una de las compañías pueda tener.
Todo un arte, ¿eh? Como has dicho.
Pues sí, estoy leyendo un email, Manuel, que ahora mismo me parece súper importante, viene súper bien a este tema, porque una persona que lleva muchísimos años atendiendo al público, este sí que tiene que tener mano izquierda. Manuel nos llama, nos ha escrito, a lanoche@cope.es y ahí nos pregunta, pues, una ayudita que le eches para su negocio. ¿Qué nos dice?
Oye, un tocayo además, ¿no, Manuel?
Sí. Manuel, Manuel para Manuel.
38 años, dice Manuel, que lleva en la recepción del hotel en Málaga. Escuchó nuestro programa anterior, en el que precisamente generábamos una situación de empatía, y la palabra poderosa en aquel momento era empatía, y nos habla y nos dice además que sencillamente su secreto, por decirlo de alguna manera, de estar tantos años y además hacerlo desde la felicidad y sentirse una persona plena, es que desde el principio supo entender claramente la diferencia entre servir y servidumbre. Y yo creo que, Manuel, hay que felicitarle por su carrera profesional y, por otro lado, asentir en esta idea de que efectivamente vender es servir y que servir no es lo mismo que servidumbre. Entonces, teniendo muy en cuenta estos conceptos, yo creo que Manuel disfruta de ello y nosotros también disfrutamos, aquellos que amamos vender, amamos también esto de servir, ¿no?
Mira, yo ya estoy enredando por aquí en la estantería. Manuel, no sé cuál es el nuevo título que tenemos que añadir a la librería.
Pues traía varios, pero nos vamos a quedar con uno que además es un libro que a mí me encanta y que además tiene una relación muy directa y con el tema que hemos tratado hoy. Es un libro súper recomendable. Es de Mónica Mendoza y está editado por Alienta. Y el título es Lo que no se cuenta en los libros de venta. Entonces, bueno, es un título también bastante inspirador. Y trata muchísimos asuntos, pero también trata del telemarketing como una forma eficaz de hacer ventas y sobre todo de trasladar a nuestro interlocutor al otro lado del teléfono realmente cuál es nuestra auténtica identidad y cuál es nuestro sistema de venta más óptimo.
Aquí no pasa eso porque en la noche de COPE Manuel Amat siempre nos cuenta todo.
Yo intento desde luego trasladarlo absolutamente todo y además con esa vocación de servir.
Claro.
A los emprendedores, a los empresarios del comercio y a sus equipos de venta hoy en temas de telemarketing.
Pues mira, no falles la semana que viene.
Por favor.
Venga, puntual, aquí a la cita, como siempre.
Buenas noches. Vosotras.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me ha dado un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sigues en directo en la noche de COPE a las 3:21, hora menos en Canarias, y abrimos aquí la banda sonora original de la noche de COPE, que es este momento radiofónico en el que todos nos unimos, se siente aquí la energía a un lado y al otro lado de la radio, porque bueno, lo que pretendemos es que vosotros, trasnochadores, participéis y nos propongáis las bandas sonoras que os han marcado, que te recuerden a alguien o a una época de tu vida, luego lo juntamos. Ay. ¿Y sale esto?
A mí me habéis tocado la patata con este.
Ay, Archilla.
Este tema de los inmortales. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, que si te toca la patata también, pues lo puedes hacer, mandarnos esa banda sonora de tu vida en nuestras redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro Twitter @lanochedecope, también por email lanoche@cope.es o llamarnos por teléfono al 950-6006, 950-6006 o al WhatsApp al 655-59-59. Urbano Canal y Jorge Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Sí, pues efectivamente.
Toca la patata,
estamos
verdad.
Escuchando esta canción porque nos la pide uno de nuestros trasnochadores, Juan Picayo, que quería la banda sonora de Los Inmortales. Pero además de esta, nos pide Juan esta otra, que es una de las grandes bandas sonoras compuestas por Ennio Morricone, la de La Misión.
Thank you.
quizá uno de los momentos más emotivos de la misión y de los más conocidos, ¿no? Está el oboe de Gabriel, se llama esta pieza de Ennio Morricone. Yo creo que es de esas que todo el mundo recuerda.
Desde luego que sí, José Luis García, que hace un ratito estábamos hablando con él y nos mencionaba que bueno, que le han dado el Oscar este año, pero que, oye, se lo podían haber dado por otras películas porque tiene grandes bandas sonoras.
Pues sí, siguiendo con Ennio Morricone, nos pide también Andrés, a través de Facebook, la banda sonora de El Bueno, El Feo y El Malo. De ahí escuchamos La Fiebre del Oro.
Voy a abrir la veda a este momento en el que todos tenemos el pelómetro a 300.
Sí.
Oye, ¿cómo no tenerlo?
Las campanas omnipresentes en la obra de Ennio Morricone, estos coros también, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí, en todo el spaghetti western de Leone y Morricone está presente.
El pequeño trompetista.
Claro, El Bueno, El Feo y El Malo es una de las tres obras que pondría en primera fila a Morricone junto a Sergio Leone y a Clint Eastwood, por supuesto, que se haría famoso en esta trilogía del dólar.
Sí, bueno, y además que, ojito, porque tiene una curiosidad, la del Bueno, el Feo y el Malo, es el primer trío que se graba en un duelo en toda la historia del western, y algo que igual parece ahora fácil, no lo es para nada.
En absoluto.
¿Me permitís una aportación súper pequeña? Ya sabéis, mis fricadas de bandas sonoras. Hay dos grupos que han versionado este tema de Ennio Morricone, uno más en plan surfista y el otro mucho más sinfónico. Uno es de The Woods y de Atlantis. Son dos versiones que recomiendo muchísimo a los trasnochadores.
Hay toda una serie de...
Porque El Bueno, El Feo y El Malo, de verdad.
De grabaciones de Ennio Morricone brutales, sí, desde luego que sí.
Y otra de las grandes colaboraciones entre Leone y Morricone, sin duda, pues La Muerte tenía un precio.
Mira, yo creo que esto le pone buena banda sonora cuando llegamos a la redacción por las tardes, a eso de las 7, 8 de la tarde, mientras encendemos el ordenador, ¿verdad?
Sí, en plan, ¿qué toca ahora?
Sí, sí, sí.
¿Qué vamos a hacer?
¿Cuál es el tema ronaco de hoy?
A ver qué nos cuenta Pedro Pérez, etcétera. Sí, todo en ese momento de redacción. Se nos olvidaba, por supuesto, uno de otros elementos de Ennio Morricone, que es el silbido.
Sí, eso era el silbido. Fundamental también.
Yo os aseguro que nunca he rebobinado tanto un VHS para ver unos títulos de crédito como los de La Muerte tenía un precio.
Hasta desgastar la cinta, ¿no?
Y sabréis que yo he bailado, cuando bailaba breakdance en mi época, todos estos temas de Morricone los teníamos versionados al rap.
¿Qué dices?
Y todos los hemos bailado, he de deciros.
Pero,
y se puede.
Bueno, vale.
Pero...
Destruidos un poco, ¿no?
No, bueno, claro, hombre, claro, para los amantes de
orejas.
Para los amantes estaba destruido, pero para nosotros nos permitía llevar a Morricone a nuestro terreno,
está
porque
bien,
si no, no hubiéramos podido bailarlo.
Ah, bueno, entonces si es en ese caso Archilla, bonito.
Vale, te lo aceptamos.
Venga, vale.
Lo aceptamos en homenaje a Ennio Morricone, por supuesto. Seguimos por Twitter, también nos llegan peticiones de oyentes. Doble Tribote nos pedía la banda sonora de El Último Escalón. De ahí hemos seleccionado este clásico de los Rolling Stones, Paint It Black. I won't También se podría hacer un análisis de cuántos sitares caben en, una, en el mundo de la banda sonora, porque es verdad que es un instrumento muy presente.
Pues sí, sí, sí. Yo lo que me estaba acordando es que justamente ahora en La Habana, ¿cuándo es? El 25 de marzo, van a estar los Rolling dando ahí un conciertazo.
Y gratuito, muy
¿sí?
importante.
Sí, que sí. Es
ya la gratis, por la patilla.
Por la patilla. O sea, no se ve a los Rolling Stones por la patilla. Aquí hace falta un estadio de fútbol y las reventas.
A mí me apetece convertirme en la ira de todos y yo no iría a verlos ni gratis. A mí no me gustan. Yo no soy capaz. No
Oye,
puedo,
pues
no
yo,
puedo
de verdad,
a mí este, Jorge, a mí este Painting Black me recuerda
tanto muy fuera,
a mi padre.
Pues,
o sea, mi padre me ha puesto tanto este tema en casa.
Pues fijaros que en esta película que nos pide doble tribote, que tiene encima esta banda sonora de los Rolling, entre otras muchas, yo creo que salía también por ahí Marilyn Manson en Sweet Dreams, creo recordar, si no me falla la memoria. Aquí empezó el declive de Kevin Bacon con esta película. Lo dejo ahí.
Hoy he visto una peli de Kevin Bacon.
¿Cuál?
Temblores.
No se acuerda.
Sí, ni idea, era una
malísima. Temblores es un gran clásico.
Pues era una de amor, o sea, que imagínate. No, ni te lo imaginas. Temblores. Mala, mala.
Principios de los 90, por
sí,
ahí, por ahí,
sí,
ándale,
sí.
por ahí.
Moñadas de domingo. Moñadas
de domingo. ¿No? Sería la película de Antena 3 de... No, uy, bueno.
Pues
era. No, nos estamos yendo. Ya que estamos cogiendo un poco de ritmo, una de las bandas sonoras con más fundamento de los 90. Toda una joya de Alan Parker, de Commitments.
¡Guau!
Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better slow that Mustang down.
La noche chapó.
La
es
noche
tal
chapó,
cual, ¿eh?
Bozarrón de Andrew Strong, todo un descubrimiento en esta banda sonora que, bueno, es típica de Alan Parker, caras nuevas, un mundo musical recreado. La figura del manager nunca se ha hecho mejor que con esta película, o sea, para mí alucinante de principio a fin, y sobre todo por eso las historias que se van entrelazando de los músicos en la Irlanda, esa que decían, somos nosotros los irlandeses, somos los negros de esta época. Fantástica, de verdad.
¿Podríamos tocar y cantar esta canción juntos, Urbano?
Pues sí, algún día de estos, claro.
Mira, si os ponéis entre los dos, mira,
me comprometo a mirármela.
Jorge, creo que se quedará con los brazos cruzados como está. Yo hago, si queréis, las palmas. Los pititos.
No, no, tú tienes que hacer el Salina. Tienes que hacer los coros.
Para eso me tenéis que pisar un pie o algo.
Bueno. Podemos hacer el guachuflay.
Ay, el guachuflay es universal.
Bueno, esto lo tenemos que mirar, ¿eh? Urbano, queda pendiente.
Esto lo tenemos que mirar. Y también tenemos que mirar otra cosa que nos han pedido los oyentes. Esta petición sí que es interesante, nos la hace en persona Ángel, conductor de la línea 6 de Madrid. Se la ha hecho en concreto a Bárbara Archilla. Y nos dice que hagamos un especial dedicado a las películas de terror. Esto es lo que te pedía, ¿no?
Sí, me lo pedía. Además, un especial, único y exclusivamente.
Bueno.
Puso algunos ejemplos, pero bueno.
Ángel, qué gran trasnochador, ¿eh?
Pues
es un gran
trasnochador,
sí.
A la espera de que otros como Ángel nos vayan pidiendo algunas bandas sonoras de terror, ahí va nuestro adelanto.
Y 33 y 33 segundos, hora menos en Canarias.
ahí estaba. Ahí
¿doy miedo o no?
Urbano.
Da un poco de miedo esta película, es La Profecía. Jerry Goldsmith ganó un Oscar por esta banda sonora en 1977. Es, bueno, de las flipantes, de las mejores del género, sin lugar a dudas.
Oye, ¿tú y de los mejores compositores, ¿no? Porque este tuvo algo que ver con Hitchcock, que siempre
también,
lo digo mal.
Sí, sí, sí. No, Hitchcock.
¿Tú la película Tiburón, en dónde la encuadras?
Bueno, en el terror.
Terror, ¿no?
Sí, el terror, subgénero seres subacuáticos, por ejemplo.
Jorge tiene sus dudas. Está ahí.
Es que para mí todo lo que lleva el nombre de Spielberg siempre tiene ese trasfondo de aventuras.
Claro, de acción.
Sí, bueno.
Y yo que pienso que a veces el flequillo de Jorge está demasiado tieso y tiene forma de aleta. ¿Qué me decís de esto?
No sé, pero la cara que ha puesto ahora mismo es un poema. No sabría describírtela.
Bueno, no pasa nada. Se la diré, es
género de aventuras que acaban mal, en todo caso. Porque,
bueno.
Tú sabes que este comentario con esta música solo va a desencadenar cosas malas, ¿no?
Ya. Yo solamente...
digo que una pelea entre un tiburón y un lobo, creo que el lobo lo tiene fastidiado.
Sí, no, peor el tiburón porque el lobo no se va a acercar al agua. No.
Bueno, recordemos a los oyentes eso, que todas nuestras vías están abiertas para que nos hagan llegar esas bandas sonoras que quieran escuchar aquí en la noche.
Eso es, ahora mismo estamos leyendo con nuestro hashtag La Noche Chapó. En nuestro Twitter, @lanochedecope, nos podéis dejar los links, la banda sonora que prefiráis, en facebook.com/lanoche y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Y nos dejáis la banda sonora y la historieta que hay detrás de esa banda sonora, claro, para que lo contemos claro. Si lo queréis compartir. También tenemos el teléfono 950-6006, 950-6006. Y en nuestro WhatsApp el 655-59-59, 655-59-59. Me he librado esta semana de que Gazapator me tenga manía.
Charan, charan.
La semana es muy larga.
Charan, ese flequillo. Charan, 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 charan.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atención ahora, trasnochadores, trasnochadoras también, porque, bueno, si estáis en un momento, pues eso, delicado, bonito, ¿no? Que podemos llamar así, la maternidad es una cosa muy bonita. Bueno, pues hay una cosa que os tenemos que contar, porque el deporte no solo es beneficioso para mantener un buen estado de forma, sino que también pues se puede aplicar a diversas enfermedades o incluso durante el embarazo. Pues esto lo ha demostrado estudios de la Universidad de Granada que dicen que practicar deporte en los meses de gestación pues aporta beneficios a corto, a medio y largo plazo. Yo lo he podido comprobar personalmente a través de una amiga que es como una hermana para mí.
¡Qué susto!
Te ha llevado un susto, ¿no, Archilla?
Digo, ¿en qué momento me has contado esto?
Sí, pero es una persona que muy, muy, muy deportista y de repente, claro, bueno, pues te quedas embarazada y ahora que dejo de hacer todo, depende de cómo vaya el embarazo, bueno, pues ella ha seguido unas guías y está en plena forma, ¿eh? Sí. Ha dado a luz hace muy poquito y bueno, la ves igual.
Hombre, es que imagínate venir del deporte y tener que parar de repente 9 meses para una deportista, esto no es fácil. Hace poco veíamos en internet unas imágenes de una mujer guapísima que se había hecho fotos en un gimnasio haciendo deporte, levantando pesas y todo, y bueno, se habían vuelto locas las redes sociales y algunos ginecólogos saltaron diciendo, bueno, si esta mujer le está siguiendo su ginecólogo y le ha dicho que puede, tampoco hay que poner a esta mujer tan...
Eso es, ¿no? El seguimiento, ahí parece que está el truco.
Ahí está el truco, sí. Pues este estudio desmonta varios mitos que hay sobre la práctica de deporte, sobre las actividades físicas durante este periodo, y demuestra que los beneficios de diversas actividades son bastante positivos para las mamás y para los bebés. Y para conocer más detalles, vamos a hablar con la investigadora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada, Olga Ocón Hernández. Olga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que decíamos, ¿no? Si realmente está controlado y está el ginecólogo de cada mamá, ahora mismo, bueno, futura mamá, pues se puede hacer deporte y es saludable.
Sí, por supuesto. Y no solamente por los ginecólogos que atienden más a los aspectos relativos al embarazo. Si el embarazo es completamente normal, pero no sabe exactamente qué hacer, pues también hay entrenadores personales entrenados y preparados para adaptar el ejercicio a la embarazada. Y más aún si se es deportista de élite en competición, que son mujeres que también... pues también tienen que adaptar su entrenamiento y sus competiciones, pero no por ello dejar de entrenar.
Yo me estoy acordando ahora mismo de una de mis profesoras de ballet, pero que también daba otras técnicas. Bueno, la tenías de 8 meses haciendo unas piruetas, que eso era maravilloso, maravilloso. Y decía, es que las dos nos sentimos bien, era una bebita lo que llevaba, ¿no? Decía, las dos estamos bien, todo nos va bien. Dice, y de hecho, el día que estoy más parada de lo habitual... dice, me arma unas jaranas por ahí dentro.
Empieza a hacer puntas dentro de la tripa. ¡Mamá,
eso es, eso es! Así que, Olga, ¿cuáles son esos mitos, ¿no? y miedos que podemos desmontar aquí en la noche de COPE sobre los embarazos y el deporte?
Pues bueno, básicamente lo que sí nos encontramos que tanto en la sociedad en general como hay muchos también profesionales de la medicina, el embarazo asusta un poco. Y realmente, bueno, toda la familia, las madres, las suegras, la familia de alrededor, recomiendan como precaución de no te muevas, no cojas nada, no te levantes. Pero lo que hacemos es todo lo contrario, o sea, si no nos movemos, no estamos ágiles, realmente tenemos más riesgo de incluso patologías relacionadas con el embarazo, como la diabetes, la preeclampsia, que es una patología de la hipertensión, partos prematuros. Y lo que se ha visto con el ejercicio físico continuado, mantenido, además de relativa intensidad en el embarazo, es que se previenen estas patologías. Entonces, pues hace falta conciencia un poco a la sociedad y también a muchos profesionales médicos que atienden a embarazadas, que bueno, una embarazada si corría, por ejemplo, previamente, ¿por qué no puede seguir corriendo durante el embarazo? Por supuesto, con unas recomendaciones, porque hay unos cambios importantes en el embarazo que hay que tener en cuenta.
Nos cambia un poco la postura también, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ejercicios que si nos llevan como muy hacia adelante no se podrán hacer, no lo sé, no tengo ni idea.
Hay riesgo de caída, hay más riesgo de esguinces porque se relajan un poquito las articulaciones, cambia el centro de gravedad, en fin, que son, bueno, la tripa va creciendo y por supuesto hay pues, ejercicios boca arriba, pues pueden suponer riesgo de mareo, en fin, que sí se sabe y hay una guía desarrollada al respecto para poder orientar.
Claro, por ejemplo, esto que estás contando, Olga, entraría dentro de esas contraindicaciones, ¿no?, de hacer deporte, lo que desaconsejaríamos a una persona que está gestando el hacer deporte. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones?
Bueno, si el embarazo, por supuesto, que vaya el embarazo con normalidad, porque realmente está contraindicado en muy pocos casos, por ejemplo, que esté sangrando o que tenga contracciones de forma prematura, pero esos son pocos casos, la mayoría son gestaciones sanas. Y es sobre todo evitar aquel deporte que suponga un riesgo de impacto o de caída. No voy a poner una embarazada a hacer escalada, por ejemplo, ¿no?
Ahí es un poco complicado.
Y con un calentamiento, claro, sí, un calentamiento previo, un estiramiento posterior. Y si también tiene dudas, pues por supuesto consultar con profesionales que se dedican a esto y que pueden dirigir el ejercicio para tener más cuidado y más éxito también en el ejercicio.
Lo que podemos decir claramente, Olga, es que a nuestro médico no le tenemos que ocultar que queremos hacer deporte durante el embarazo, ¿no?
Por supuesto.
Porque se puede, es decir, no nos van a decir, no se te ocurra, sino que se puede, pero sí que lo tenemos que contar para que nos digan, pues bueno, lo que solíamos hacer, qué cosas a lo mejor tenemos que dejar de hacer en ese tiempo.
Claro, o adaptarla también.
Luego hay una cosa muy curiosa, Olga, a mí me llama muchísimo la atención, porque también conozco otros casos, bueno, no nos quedamos embarazados, no hay manera, no, y en el momento en el que se une unos buenos hábitos alimenticios, por así decir, y el practicar deporte, esa persona se quedó embarazada, así, sin pensarlo. El deporte, el hacer deporte previo a quedarse embarazado, es bueno, está claro, ¿no? Pero también para fecundar.
Se ha visto también en bastantes trabajos que un buen estado de salud en general mejora la fertilidad. Por ejemplo, la obesidad supone en algunos casos la pérdida de la regla o irregularidad de la menstruación, y si se pierde peso y se tiene un buen hábito de salud, se recupera esa fertilidad y bueno, muchas otras patologías. Incluso pues, si se hace deporte, habitualmente también se come mejor, y comiendo mejor también se mejoran la fertilidad, o sea que ahí tenemos muchos aspectos.
Tenemos ahí un bucle interesante, ¿no?, en el que hay que meterse. Pero Olga, hay una cosa que eso, estamos hablando el otro caso extremo, ¿no?, cuando hablamos de deportistas de élite. Tú pudiste participar en el estudio de María Luisa Baena durante su embarazo. Sí. ¿Eso cómo fue?
Pues realmente ella siguió sus controles de embarazo normales, se vio que estaba todo con normal, o sea que iba el embarazo bien, y decidió seguir entrenando, pero con controles fisiológicos, o sea, haciendo pruebas de esfuerzo y comprobando que tanto ella como su bebé en los ejercicios más intensos estaban bien, porque también había experiencias previas, que no fue algo que no se había hecho nunca en la vida. Y eso es lo que también, revisando un poco la historia, desde los años 90 se han publicado casos particulares de atletas que han seguido entrenando, incluso compitiendo en el embarazo, y no había ningún problema. por supuesto, todo controlado, y se vio que en las pruebas de fuerza había adaptación, y ella también fue adaptando su entrenamiento según iba avanzando el embarazo, y todo fue bastante bien. Ella está contando su experiencia, y para ello también ha tenido unas críticas importantes, pero probablemente por gente que no tiene conocimiento de ello, pero que ha sido bastante satisfactorio.
Claro, en el caso de estas imágenes, la mayoría de las críticas venían de mamás que no habían hecho deporte nunca, pero ni antes ni después del embarazo, ¿no? Y decían, ¿cómo le puedes hacer eso a tu hijo? ¿No? Y comentarios que no tenían realmente ninguna base científica.
Pues es peor un sofá en todo el embarazo que una barriguita corriendo.
Yo no sé si tendrá que ver o no, pero mi sobrina postiza, la que salió de este experimento, ¿no?, de una mamá muy, muy deportista, tiene una fuerza, Noah tiene una fuerza, bueno, y su madre Amanda está espectacular, quiero decir, ahora ha vuelto a recuperar todos sus entrenamientos habituales y cualquiera se pone con ella, ¿eh?
Sí, que la recuperación
eso es, ¿no?,
más rápida, sí,
del cuerpo.
Mantiene un ejercicio físico, una actividad física durante el embarazo, también el parto, también se ha visto que hay mejores resultados en el parto, con parto menos doloroso, más rápido, y un buen nivel físico. Y una recuperación postparto mucho más rápida.
Mira, la verdad es que en la obra de teatro que estamos representando hay una embarazada, le quedan, pues no sé yo si menos de 3 semanas para dar a luz, tiene una tripa gorda, 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 y se pega unas carreras por los escenarios, porque además tiene un personaje que tiene que correr de un lado para otro. Y ella está estupenda. Además dice, no, si es que me hace falta moverme un poco, porque es que si me quedo sentada, como que me pesa más.
En la obra, ¿cómo es? De Poncela, ¿no?
De Javier Poncela, un marido de ida y vuelta. Y es verdad, ¿no, Olga? O sea, al final la propia mujer se puede sentir mejor, ¿no? Y no siempre ahí pesada, sentada en un sofá.
Sí, es un círculo vicioso que también pasa también fuera del embarazo. Si no te mueves, no te estás más cansado, cada vez te cuesta más. Y así, en cambio, el mantenerte activo, un ejercicio físico regular, mejora la percepción de salud en todos los aspectos.
Bueno, ya os contaré cómo sale Clara. Seguro que sale parecida a Noah, con mucha fuerza.
Oye, pues sí, pues sí, Archilla. El caso es que lo que estamos comprobando aquí en la noche es que de una especialista que nos dice el deporte es bueno en la parte previa, en la parte del meollo de la cuestión y después. Así que esto de que correr es de cobardes, de eso nada. De eso nada.
Es de valientes
y hay que hacer deporte. Olga Ocón Hernández, muchísimas gracias.
A vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Hay interés creciente por saber qué tiempo va a hacer.
Las procesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también Herrera en COPE.
Qué bonita esta marcha. Se llama Triana de Esperanza.
El deporte. La linterna y fin de semana.
Es Semana Santa.
Y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Son las 3:48, una hora menos en Canarias. Espero que cuando yo coja este mando y abrite el botón de encendido, funcione. Porque es que antes me ha pasado una cosa muy rara en casa y es que se me ha bajado el volumen de la tele, por sorpresa, y ya no podía subirlo. Y no me dejaba apagar la tele.
Tu tele está muy rara, ¿eh?
No,
Archilla, está
claro.
Muy rara.
Entonces, a ver, yo creo que aquí Jorge le ha cambiado las pilas a esto. Yo creo que esto funcionará. A ver, espera. Jorge Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, eso funciona.
Qué bien. Dale tú, que después del momento de bandas sonoras, yo creo que a mí ya no me dirige la palabra.
Ah, vale. Pues tiro yo, ¿no?
No llegará la sangre al río, nunca mejor dicho.
No, ya, claro.
¿Me quieres?
Sí. Hasta los viernes.
¿Me quieres?
Lo que pasa es que no hay viernes.
Calla, que estamos en un momento especial. ¿Me quieres?
Sí, espera.
Venga, va.
Ay, ¿has visto? ¿Has visto cómo sí, Jorge Martínez? Gracias.
Hombre, claro, con cientos de trasnochadores escuchando, pues no tiene presión, ¿sabes?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna, ninguna.
Claro que no. Bueno, que estás hablando de Ojú y eso significa siempre que viene nuestro querido Zapman para hablarnos de qué podemos ver esta semana mientras esperamos para ver las otras recomendaciones que nos hace. No paramos de ver series.
No, no,
a este
no,
ritmo.
No, no, no. A este ritmo nos vas a tener que dar algo.
Pues fijaros que traigo justamente un estreno de esta semana que se ha producido en Netflix. Y es de la que, para mí, al menos actualmente, es la mejor serie que se puede ver en televisión.
No te lo he contado todo.
Y es que ya está disponible la segunda temporada de Daredevil. Yo voy a reconocer que ya he visto los dos primeros capítulos.
No te
he
has parado. Podido aguantar.
No, no, y he parado porque si no, acabó la temporada en el fin de semana y me negaba. Tengo que racionarla poquito a poco.
No, de eso no sabemos aquí, ¿eh? Aquí Lobo y yo no racionamos nada.
Pues depende.
Hay que intentarlo, si no luego depende, te quedas con las ganas.
Depende. Cuando nos va fuerte, está.
Depende, cuando vamos al día, pues entonces no, claro, la racionamos fenomenal.
También es verdad que son bastantes episodios, una hora cada uno. Yo creo que si me pongo a ver la temporada entera no salgo de casa, o sea...
Es verdad, estoy sobreviviendo. Te llamaríamos ya a las 2 de la mañana en plan, Jorge Martínez no ha llegado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
Está viendo Daredevil.
Bueno, que está alucinante, ¿no? Esta segunda...
Sí, a mí me ha parecido increíble los dos primeros episodios. Muy bien los nuevos personajes. La primera temporada pues veíamos cómo se convertía en un héroe y en esta ya pues le vemos cómo se enfrenta a los problemas que por los que tiene que pasar su personaje como héroe, como tal. Y sobre todo lo que sí que se ve es que Netflix ya está confirmado que esta es su gran apuesta, su gran serie, y entonces la inversión de presupuesto ya se ha disparado y se nota muchísimo, muchísimo la calidad de la grabación, que supera con creces a la de la pasada temporada. Y bueno, si Daredevil ya se ha estrenado, pues hay series que están a punto de llegar. Una de ellas lo hará el próximo 11 de abril.
What I'm about to show you is classified. Oy, me encanta. Who are you
people? ¿Te gusta? ¿Ya te ha enganchado solamente con eso?
Ya es que cuando dice What I'm about to show you is classified. A mí todo lo classified me gusta.
Vale, pues es una... A ver, esta es una de las series más esperadas del canal de Sci-Fi y se llama Hunters. ¿Cuál es el problema? Es un poco rara. Al menos, a ver, tal y como la vamos a explicar, pero es que no hay otra manera de contarla. Se centra en un agente de policía del departamento de Filadelfia que trabaja también para un departamento secreto de los Estados Unidos.
Me encanta.
¿Qué pasa con este departamento secreto que se dedica a cazar terroristas? ¿Qué pasa con estos terroristas? Que son un tanto peculiares, porque son aliens.
¡Qué curioso!
Y dan bastante miedito. En el tráiler la verdad es que cuando los ves dan bastante miedito porque son una especie de humanoides un tanto raros. A mí la verdad es que me impresionaron un poco. Y sí que es verdad que, vamos, al menos los avances que han salido hasta ahora, parece que la serie va a tener muy buena pinta y juega un poco con varios géneros, ¿no? Porque sobre todo es una serie que es un thriller, pero claro, también está el componente de ciencia ficción, está el componente de acción, está el componente dramático, porque a este policía le secuestran a su mujer, entonces tiene que emprender una búsqueda desesperada por tratar de encontrarla. Y no os cuento nada más porque está basada en un libro que fue un bestseller en Estados Unidos, pero vamos a dejar aquí la cosa.
Sí, porque la siguiente nos va a poner los colmillos hasta las rodillas, sí, por lo menos a mí, ¿eh?
Sí, porque es la vuelta de Cary Fukunaga, el que fuera director de True Detective, y tenemos su próximo proyecto.
¿Está hablando noruego?
Sí, sí, porque es que aunque el principio pareciera un poco sureño, un poco América profunda, no tiene nada que ver, porque es una serie en Noruega que se llama Maniac. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuenta la vida de un chico que vive pues en un mundo de fantasía y dentro de sus sueños. Porque ¿qué le pasa? Que cuando despierta, su mundo de fantasía se derrumba y la realidad es que está internado en un instituto psiquiátrico. Claro.
No mola, no.
Es que, pero aquí viene lo bueno, es que es una comedia negra. Tiene un humor a veces bastante, bastante duro, bastante potente, pero es uno de los grandes éxitos de la ficción europea en cuanto a televisión. Y haya hasta tal punto que ha llamado la atención de Fukunaga, que se ha planteado adaptarla, la va a llevar, ya lo ha confirmado, a la ficción americana. Y ojito con los dos fichajes que van a ser los protagonistas de esta serie, que son Jonah Hill en el papel principal. A mí este tío me encanta, siempre me parto con sus películas. Y la actriz Emma Stone, que van a ser los principales. Y ojito con los secundarios que se barajan, que hay nombres muy interesantes para esta serie.
Yo solamente con escuchar la música o la banda sonora que están eligiendo para esta serie, de verdad...
Ya, o sea, te está convenciendo, ¿no?
Uy, 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 uy. Aquí ya tenemos... el circo está servido, me encanta.
En Dinamarca está teniendo un éxito brutal la serie, ¿eh? Y vamos, y tiene que tenerlo porque para llamar la atención de un tío como Fukunaga, que no coge cualquier proyecto y sobre todo después de todo el nombre que se ha creado con True Detective, eso tiene muy buena pinta.
Ya la puedes acompañar para el recelluno.
Eso. No, bueno, pero primero tenemos que acabar la nuestra, que estamos con Spotlight.
Ah, sí. La nuestra... Ya, pero la nuestra... Vamos a tardar, ¿eh? Que ya me he visto 13 capítulos de golpe.
Bueno, pero la podemos compartir, ¿no? Podemos contar a los trasnochadores de qué va esto, ¿no?
Yo comparto Blindspot, lo que no comparto es al protagonista.
Ah, vale, bueno, pues...
Yo a Sullivan Stapleton no le comparto con nadie.
Bueno, la chica es eso, que tiene tatuado absolutamente todo el cuerpo, no sabe por qué, y cada tatuaje tiene un significado, está encriptado, y todo eso lleva a varias investigaciones policiales.
Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Y todo con muchísimas cosas.
Es como un cuerpo premonición.
Secretas. Todo está classified. Ese es el tema. Todo está classified y está la CIA y todos los gobiernos de Estados Unidos, todos los organismos. Bueno, que el culebrón del año en la tele, ¿esto qué ha pasado al final? Porque yo estoy en un sinvivir.
Pues que tiene solución y sobre todo respuesta por parte de su protagonista, Bertín Osborne. Pero vamos a crear el clima necesario para hablar de esto.
¿Estás seguro? De que esto crea un clima...
Misterio, incertidumbre. ¿Dónde irá Bertín Osborne a televisión? Bueno, no vamos a hacer esperar más. Ya lo ha confirmado, se ha anunciado a bombo y platillo que Telecinco va a ser la cadena que por fin tenga a Bertín Osborne. Y al final todo parecía que, aunque dijera que no, era cuestión de dinero, porque, ojito a las cifras, 30.000 euros por programa que se va a embolsar Bertín Osborne, más del doble de lo que cobraba en Televisión Española.
¡Venga, vamos!
Y 30.000 euros que pueden subir de aquí al año que viene, en comparación, teniendo en cuenta los datos de audiencia que hagan los programas y la duración. Es decir, si un programa pasa de 60 a 70 minutos, estos 30.000 se pueden ir a los 46.000 euros.
Bueno, pues nada, pues, es que creo que no, que ni al año.
No existe el sentido del olfato humano capaz de oler esa cifra, ¿no?
No, es que ni al año.
Muchísimas gracias. Bueno, algún colaborador real, de Sálvame, ¿no? Sí que anda sobre esas cifras. Y algunos de Gran Hermano VIP incluso superiores.
Pues ahora, ahórranos este momento.
Vamos a desaprender, vamos a desaprender ya, Isabel. Vamos a desaprender.
A desaprender el que
te pagan más cuando no saben nada.
No, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí pienso que las cifras son desorbitadas.
Son
en cualquier caso, cada uno hace su trabajo y tienen que pagar
bueno,
por ello, pero
y lo que,
sí que es verdad que se
lo
te va.
Lo que sí que se ha filtrado desde dentro de Telecinco es el posible nombre, que más que posible, o sea, ya están diciendo que hay unas posibilidades del 95%, que va a ser Mi casa es la tuya. Ya vemos que poca variación en comparación con el de Televisión Española.
Nada.
Y que sepáis que esta no es la única filtración, ¿eh?, que ha salido de Telecinco esta semana, porque la próxima edición de Supervivientes ya se está poniendo en marcha y parece que se ha firmado un precontrato con un personaje bastante famoso, sobre todo hace unos años, que pertenecía a un grupo musical, a ver si la recordáis. ¿Esto supera a Bertín Osborne?
No lo sé, pero a más de uno le va a dar un cólico este lunes escuchando esto.
Madre mía, Yola Berrocal.
Yola Berrocal, efectivamente, va a ser una de las
Luis
que esté
Pinar,
en Supervivientes junto
métenos
a Mila Sicari.
Otra cosa, ¿eh? O sea, dale la regleta
sí,
y
vamos,
por favor,
vamos a ir a otra cosa.
Dale lo que quieras.
Vamos a ir a otra cosa, a la siguiente, efectivamente.
¿Ves? Gracias. Vamos ahí, te lo agradecemos.
Porque con este temazo es la careta de entrada del nuevo canal de Telecinco, que parece que esta semana Mediaset, con lo de Bertín, se ha venido arriba y han querido lanzar todas las noticias del año, todas en la misma semana. Y es, una de ellas es la de su próximo canal, que se llama BIMAT, y que parece que está dirigido al público juvenil y que va a competir con Neos. Se sabe poco de su programación, a ver con lo que sorprenden, porque a mí esto me huele que va a ser el canal contenedor donde van a ir los directos de Gran Hermano, los directos de ya, Supervivientes, etc.
De verdad. Pues bueno, por lo menos tiene buen gusto Queen. Hemos puesto a Queen ya en algún momento del programa.
Sí, pero
qué maravilla.
Queen con el pequeño Nicolás en Gran Hermano VIP.
Bueno, yo pues me he quedado con las ganas de hacerlo de
We
tapo
are,
los ojos.
We are la noche.
La noche,
will,
pum pum,
we
chapó,
will
¿no?
Night you, we will night you.
We will night you.
Night you,
eso suena
claro,
muy bien.
Te anocheceremos, ¿no? Sería, te
oye,
anocheceremos.
Oye, suena también como tener que sacar adelante este lunes, venga a coger fuerza y que seáis muy, muy felices. Buenas noches.
Buenos días.